Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Nuestro tema de hoy es cuánto va a durar Dina Boluarte. Y esa es una pregunta con doble filo, digamos, en cierto sentido, porque de un lado tiene que ver con cuánta capacidad va a tener para mantenerse en el cargo, y de otro lado la pregunta también tiene que ver con cuál va a ser el resultado de esta tendencia, de esta corriente que hay hoy en el Perú, que pide adelanto electoral. De esas dos mitades está hecho el futuro de Dina Boluarte para adelante. Ella lo tiene bastante claro y ha entendido, tengo la impresión, que la manera de unir esas dos mitades es a través de las conversaciones con las bancadas y logrando una especie de comprensión, de entente, de arreglo entre diversos sectores del Congreso para mantenerse en la presidencia. Ahí hay dos cosas. Por un lado, esos sectores del Congreso tienen intereses. No es tan fácil. Dina Boluarte tendría que unir los intereses de los que quieren eliminar la SUNEDU, su equivalente, para regresar al rico negocio de la educación universitaria de quinta calidad en el Perú. Ese es un grupo. Todos los grupos menos prominentes, pero no menos fuertes, que tienen que ver con las economías ilegales del país. Los mineros ilegales, el narcotráfico, las invasiones de terrenos. Es decir, cada grupo de estos tiene uno, dos, tres o más congresistas que se guían de acuerdo a esos intereses. Resuelto eso, Dina Boluarte tendría que ver cómo encaja esos acuerdos con los intereses de los propios partidos políticos que están ahí. Las bancadas en realidad existen porque hay partidos políticos, aunque por momentos parecía que era al revés. Y entonces, lo que tiene que ver con esto es cuán grande ha sido el miedo del golpe o del autogolpe o de la locura esta de Pedro Castillo. Si el miedo ha sido muy grande, entonces estos congresistas van a aceptar muchas cosas, ¿no? Pueden aceptar que el adelanto electoral sea muy breve. Por ejemplo, podríamos tener nuevas elecciones dentro de 7-8 meses. Pero si no están muy asustados, dirán, ¿qué adelanto electoral? Ni qué adelanto electoral. Hagamos las nuevas elecciones en el 2025, por decir algo. Entonces, ahí hay otro tema para discutir para Dina Boluarte. Dicho de otra manera, ella necesita una mayoría parlamentaria para poder gobernar, cosa que necesita en realidad todo presidente. ¿La va a lograr? Y el método que parece haber elegido, o el que se le atribuye en los medios, es ministros de diversos sectores fuertes del Congreso que arman un gabinete que representa, que encarna, que transmite la idea de una mayoría parlamentaria. O sea, ser la presidenta de un gobierno parlamentario, para ponerlo de alguna manera. ¿Es posible armar esto? Y al mismo tiempo producir un gabinete técnicamente solvente. Por lo menos los nombres que están circulando son muchos para el nuevo gabinete, son muchos de ellos interesantes y hasta estimulantes. Lo que no son es expresión de una mayoría parlamentaria. Entonces ahí no se sabe qué cosa va a pasar. qué cosa quiere Dina Boluarte. De pronto no quiere una presidencia muy larga. De pronto con 9 meses le basta pasar por la presidencia, hacer un buen trabajo, reorganizar las cosas y dejar un país viable donde, y esto se me ha pasado, porque creo que es casi lo más importante, ser la presidenta de los meses de una reforma política que permita efectivamente seguir avanzando. Termino diciendo, ella tiene la posibilidad de entrar en las ligas de Valentín Paniagua y en cierto modo de Francisco Sagasta. Es decir, presidentes que hacen cosas, que resuelven problemas y que dejan una situación mejor que la que reciben. Yo sé que no he contestado la pregunta, si va a durar mucho o poco, porque no quería privarlos ustedes de la posibilidad de hacerlo.
¿Va a durar años, Augusto, o se va a quedar unos meses? Bueno, el promedio, según Castillo, sería 1.5.
Yo sí tengo la respuesta. Dina se va a quedar en función de lo que ella haga. Y ahí diría que los tres factores de los cuales depende la duración de la presidencia de Dina y la calidad de la presidencia de Dina depende en primer lugar de ella misma. Si ya hemos visto que la condición del personal del presidente es algo fundamental. Pedro Castillo es alguien que la verdad hoy día da mucha pena, consternación, porque yo sí creo la versión que él está diciendo a sus amigos, yo no sé por qué dije lo que dije. Torres me puso el papel, yo leí, pero yo no sé qué ha pasado. Entonces la versión es de que estaba drogado y todo. O sea, hay versiones de que él no sabe lo que hace. Ya, Dina Boluarte no es, tiene algo más de capacidad que Pedro Castillo, entonces tiene condiciones para hacerlo, pero no tanto. Vamos, su trayectoria, como a mí la verdad que como política no me gusta. No por nada personal, nada particular, pero viene de una tecnocracia de mando medio bajo, de la Renier, creo, ¿no es cierto? Segundo, cuando ha dado expresiones de discursos y cosas, en Davos, por ejemplo, cuando fue a reemplazar a Pedro Castillo, su actuación fue penosa, con unos discursos extravagantes que no entendía en qué reunión estaba y que daba vergüenza, la verdad, como me comentaron mucha gente que estuvo en esas reuniones. Además, como ministra en el MIDIS, en año y medio, ¿ustedes recuerdan algo valioso que haya hecho? Nada. O sea, no es una ministra que se haya, que haya tenido un papel importante, algo, absolutamente nada. Y es eso lo que Dina Boluarte es alguien que en teoría no reúne las condiciones. Ahora, lo bueno que tiene, y ahí paso al segundo elemento, es el equipo con que arme. Y lo bueno que tiene Dina es el mal ejemplo de lo que hizo Pedro Castillo. Entonces ella, haciendo todo lo que no hizo Pedro Castillo, le puede ir naturalmente muy bien. Comenzando por el gabinete. Tener un gabinete como Dios manda, básico, mínimo, bien puesto, es algo que, como Mirko dice, nombres que suenan interesantes. Y entonces ahí circulan muchísimo, podemos entrar luego a la especulación, pero se habla de la PCM entre Otárola, que fue su abogado en el caso de que la acusaron, y que la verdad que hizo un trabajo brillante porque fue a defenderla para que no la inhabiliten y la volvió presidenta de la República. Eso fue lo que hizo Otárola con Dina Boluarte, porque la volvió alguien atractiva, sexy, para salvar los sitios en el Congreso, sacando a Castillo y quedándose Dina. Se habla de Alonso Segura en el MEF, se habla de algunas como Chuquiwara, el que está de embajador, creo que en Bruselas, ¿no? O no sé, por ahí anda. Ya, en Ginebra, y que sería el canciller, y que las versiones van también que prender un papel el exministro de Defensa y de Cultura, Jorge Nieto, Coco Nieto, que es alguien que lo oye en buen sentido. Tiene unas ganas enormes de servir al país de hace mucho tiempo. Está como listo con el no con la banda para lo que lo llamen. Pero no lo digo en la mala onda, lo digo en buena onda. Es bueno que haya gente en el Perú como él, capaz y todo, con unos deseos enormes que habría que satisfacérselas en algún momento, no tenerlo tanto tiempo dando vueltas. A ver, cada vez que hay un cambio de gabinete, ahí está el presente. Y es alguien que sería muy capaz para un gabinete como este. Le daría mucho peso, sentido al gabinete. Pero depende de cómo formen el nuevo gabinete. Y tercero, bien importante, es el plazo que se ponga. Yo creo que en esa idea que Mirko dice de una presidencia espectacular que podría ser, es si Dina Boluarte dijera, señores, este es el gabinete para reconstruir el Perú, yo me voy dentro de un año y medio, se convoca elecciones y vamos a replantear para que el Perú vuelva a tener una senda de crecimiento económico, y esta reforma política y electoral que la presentamos al Congreso entre 15 días, y vamos a aprobar eso. Elecciones en 2024, en algún momento, al final del año 2023, y reforma electoral. Si eso hace Dina, hace un papelazo, ¿no? Una cosa espectacular. ¿Puede hacerlo? Sí, pero lo vamos a ver en pocos días. Vamos a verlo cuando tenga su primer discurso ya formal y cuando anuncie el primer gabinete cuál es, sabremos por dónde van las cosas. Pero yo no descartaría, sería optimista que puede ocurrir. También podría ser pesimista cuando le veo la cara a Dina Boluarte en su primer discurso de decir, yo me quiero quedar acá hasta el final, que es lo que hasta ahora está sintiendo, y me quiero y me deleito bailando con las señoras en la Plaza de Armas por la Virgen de Apurímac, y está muy entusiasta con eso. Ya, pero tiene que hacer cuenta que hay un back office en la presidencia de la República que tiene que ocuparse de eso, ¿no?
Sí, pero a mí me parece, Mirko, interesante lo que tú decías, ¿no? Que ella tiene que ser una presidenta parlamentaria porque está sola. Y la pregunta esta de cuántos años va a durar, definitivamente va a depender, pues, para ella del Congreso, básicamente. O sea, la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento en el Perú ha sido tensa hasta ayer. Y nada obsta que no sea así los meses que van a venir, ¿no? Entonces, además de todo lo que ustedes han mencionado, que evidentemente la señora parece que tiene más criterio que el expresidente Castillo, que se está rodeando de gente que tiene un perfil entre tecnocrático e ideológicamente más cercano a lo que vendría a ser ella, ¿no? Digamos un centro izquierda, una cosa así. El punto acá es cómo va a manejar su relación con el Congreso, porque finalmente de ellos va a depender cuánto tiempo va a durar ella, al margen que eventualmente pueda adelantar las elecciones. Y entonces ahí yo creo que el premier que tenga no solamente debe ser una persona técnica, sino que tenga capacidad para justamente manejar ese Congreso, para poder llegar a acuerdos y a consensos, porque definitivamente su permanencia va a depender de eso. O sea, cuando presente su primer gabinete y vaya a pedir confianza, va a haber la primera situación de prueba. Y eso justamente implicará que tenga, pues, algún, hablemos las cosas como son, alguna suerte de agente político que dentro de su propio gabinete que le ayude a generar esos puentes, ¿no? Y yo creo que ese fue el gran problema hasta hoy de todos los presidentes en el Perú, salvo el caso, le guste o no a la gente, de Martín Vizcarra, que también entró solo y bueno, y terminó siendo un gobierno muy particular, ¿no? Sagasti es otro caso, pero digamos que la situación de Sagasti llega a una situación de crisis en donde, bueno, es así, nadie lo escoge más que la suerte, ¿no? Entonces yo diría que además de lo que ustedes plantean, debe de dentro de ese gabinete haber alguien que tenga la capacidad de establecer negociación con el Parlamento, porque en efecto es una buena definición, Mirko, es una presidencia parlamentaria. Lamentablemente depende mucho de lo que el Parlamento finalmente la va a dejar hacer.
Ahora, el Parlamento no es, pues, una abstracción. Y la pregunta que viene a continuación de todas las que nos hemos estado planteando es, ¿cómo es y por tanto cómo va a ser la relación de Dina Boluarte con el castillismo? El sector Castillo no ha desaparecido, ¿no? Algunos ministros han renunciado, ¿no? Con más o menos oportunismo, yo qué sé. Pero para comenzar, en el Congreso hay gente que ha estado muy cerca de Castillo, o porque el dinero del Ejecutivo los compró, o porque ellos llegaron con eso. Ahí, y yo tengo la sensación que es muy importante, más todavía para una presidenta parlamentaria como la estamos definiendo, deslindar con los cuadros de Castillo. Si ella comienza su gestión con un equipo de diplomáticos y de funcionarios de Torre Tagle identificadísimos con Pedro Castillo y con su gestión y con la OEA y con haber traído a la gente de Almagro y promotores, yo qué sé, de la invasión mexicana al Perú, pues entonces ese es un mal comienzo porque va a ser mal visto por otros sectores. Entonces yo diría que ella puede llegar a todos los acuerdos que le parezcan, porque para eso es ahora la presidenta. Lo que no puede es apoyarse en el sector Castillo, ni dentro ni fuera del Parlamento, porque eso sí es una plancha quemada sin hacer.
Es interesante lo que plantea Mirko, o sea, como que Dina Boluarte también tiene que marcar una raya, decir, ahora empieza un nuevo gobierno. y no puede reiterar. Entonces, por ejemplo, en el caso en línea con lo que menciona Mirko, no sé, le pondría nombre propio. Eso tiene, ejemplo, leía la muy interesante entrevista que Enrique Patrú le hace el día de ayer al embajador Manuel Rodríguez Cuadros. Casi como que eso tendría que marcar una distancia y Rodríguez Cuadros tendría ya que salir y mandar otra gente a esas posiciones, porque yo por lo que leo es en esa entrevista Rodríguez Cuadros tiene un extraño entendimiento de la palabra renunciar. Digo que me voy, pero ya veré cuándo me voy. Entonces dice que ya renunció cuando la otra vez, cuando salió Holanda, pero que la renuncia está ahí. Entonces se dice que ahora se va a ir hacia fin de año, cuando acabe la asamblea, no sé qué cosa, pero no se va. Y entonces sigue alargando. Y hay versiones que dicen que él es alguien de los que está detrás del armado del gabinete y que tiene una muy buena conexión con Dina Boluarte. Pero como que Dina Boluarte tendría que marcar ya una raya, ¿no? Y especialmente en un contexto complicado internacional, porque lo que se ve con esta invasión mexicana, donde el presidente AMLO y el embajador de México en el Perú parece un plenipotenciario en un protectorado, donde va a la cárcel, dice, voy a verificar la salud del presidente, y el canciller dice, tenemos el asilo listo, y todo, ya un poco, dice, uno ya se pasa de la raya, ¿no? Entonces decirle al embajador, oye, si vas a seguir con estas cosas, serás persona no grata y te vas al Zócalo a hacer otras cosas pronto, porque es inadmisible. De la misma manera como Gustavo Petro lanza unas barbaridades, para no hablar de los corruptos de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, entonces ya como que tiene que haber una cancillería que diga, basta ya, ¿qué estamos haciendo? Y en ese plano la cancillería es un ejemplo de varias áreas, donde, por ejemplo, hablábamos antes al comienzo en salud, luego de haber tenido tanta tontería en salud con ministros que son tan ramplones, poner un buen ministro, y Mirko no, pero decía, pero Hernando Ceballos, alguien que ya ha sido ministro, sería un excelente ministro ahora, pero alguien que marcar claridad con los nombres y decir, este es un gobierno nuevo, no va a repetir las taras de lo que hemos visto en el último año y medio.
Seguro, pero igual yo insisto, o sea, definitivamente tiene que establecer distancia, y ya la hizo, ¿no? Renunció a Perú, a Libre y toda la cuestión, pero igual, seguramente no será ella, pero alguno dentro de su gabinete pues tiene que darle a conformar estos, como decía, estos pactos con el Congreso. Para mí ese es un asunto fundamental, ¿no?
Lucía, ahí yo que paría un poco con lo que planteas Maite y Mirko, no sé si es una discrepancia, pero no tiene que ser, el Parlamento es importante, pero no tiene que tener un gabinete muy representado de con miembros de esas bancadas en gabinetes o de esos partidos, sino que requiere un primer ministro, una primer ministro con capacidad de negociar con ese Congreso. Así es. Por ejemplo, se me ocurre que Coco Nieto lo puede hacer magníficamente, o Tarola también, de decir, oye, vamos a conversar, ¿qué vamos a hacer? Leyes, y tiene que negociar la reforma política que se tiene que hacer. Entonces va a depender de qué gabinete nombre, ¿no?
Pero la negociación pasará por darles algunos cargos, ¿no? O eventualmente alguna representación, porque ¿qué les puede dar? O sea, a mí de verdad me encantaría que los congresistas tuvieran visión trascendente.
Con esta gente tú le das la mano y se te dan hasta el hombro.
Nada. Ojalá sean generosos y trascendentes, ¿no? Pero lo dudo.
Bueno, para comenzar, lo que les puedes dar es un gobierno decidido a cumplir con la ley.
Claro.
¿No? Y a dedicarse a que otros la cumplan. Yo diría que eso podría ganarse de partida, sin necesidad de mayores erogaciones, una parte importante de los congresistas. Nosotros nos hemos quedado con esta idea de un congreso, ¿no es cierto?, paladín al 100%, pero no es así realmente, ¿no? Hay sectores que seguramente no son los maleantes que hay dentro de Acción Popular o dentro de otros partidos. Y con esa gente sospecho que es con la honesta y limpia, con la que es más fácil y más rápido llegar a lo que... Y que las bases de los entendimientos deben ser públicas, además. Creo que
es obviamente. Público. Y ahí no creen, Mirko Maite, que un tema que está cantado, que es predir, no sé, yo lo vengo proponiendo hace tiempo, pero es que Dina Boluarte, desde antes del golpe, es un adelanto electoral. Con reforma, o sea, tan simple, todo el país está pidiendo adelanto electoral con reforma política. La gente no quiere a este Congreso, pero una manera de contentar a la opinión pública, que es fundamental en lo que vaya a hacer Dina Boluarte, es decirles, nos vamos todos, como ustedes quieren, no atolondrados, no, nos vamos en un año y dos meses, tres meses, con una elección adelantada, con elecciones, con nuevas reglas, y que viva el Perú sereno.
Y las reformas, porque en verdad, yo también te sigo ahí, es fundamental, si no va a ser más de lo mismo, o sea, La señora Dina Boluarte podría pasar a la historia más allá de lo que pueda hacer en este breve plazo, no sé, un año, dos años, si encamina las reformas, las que ya sean la coalición ciudadana, los que sean, los que tengan ya hecho sus reformas, que las plantee y podría tranquilamente pasar a la historia por eso.
Si no hace eso, en 3 meses vamos a estar viendo a Dina Boluarte diciendo, ucha, disolverá el Congreso, ¿qué cosa hará? Y el mismo jaleo. Ella tiene que rayar la cancha.
Bueno, mientras tanto, nosotros tenemos que suspender nuestro programa.
Es correcto.
Ha llegado el momento y esperamos que nos sigan viendo y que nosotros podamos seguir dialogando. Muchas gracias por
estar con nosotros. Ya con gabinete, ojalá.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.